listened in. Yes, I'm guilty of this, you should know this. I broke down and wrote you back before you had a chance to forget, forgotten. I am moving past this, giving notice.
Avisagell, Luciérnaga de Planeta, acaba de publicar a l'Enigma de Miguel Ángel, un llibre que, a més d'ajudar-nos a valorar l'obra d'aquest geni, ens mostra alguns misteris i codis de l'artista a l'hora de treballar. En les seves pàgines, l'autor, Thor Jurodovic, ens revela alguns secrets del creador de la Capella Sixtina i també fa algunes indagacions que resulten apassionants. És un llibre molt recomanable per a aquells que han pogut observar o veure l'obra de Miguel Ángel en alguna ocasió i que han quedat doncs bocabadats, com gairebé tothom, no sé, davant de la mà del David de Miquel Àngel o davant dels plecs de la Pietat. En definitiva, una investigació molt i molt acurada, perquè l'autor, que és fotògraf i escriptor, s'ha especialitzat en antropologia de les religions. És l'autor també del Peregrino, Los años perdidos de Jesús, i també publicat en aquest cas per Luciérnaga. Porta 3 dècades recorrent el planeta i el que busca o el que espera trobar són les empremtes que ha deixat el misticisme o l'espiritualitat. Thor Jurodovic, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas
gracias por invitarme.
Nada, gracias por compartir con nosotros esas investigaciones. Oye, ¿por qué te llama la atención en un momento dado, hace ya muchos años, hace 3 décadas, para ser exactos, ¿por qué te llama la atención la antropología religiosa?
Bueno, porque al final todos somos mito, todos somos religión, todos somos símbolo, y las religiones es lo que nos ha marcado a lo largo de nuestra existencia desde el primer minuto que el ser humano empieza a pensar, está buscando que hay más allá. Entonces la religión es un fundamento básico. Yo siempre digo que es inaudito que la gente reniegue de esta mitología, de esta simbología y de la religión, porque al final, como te acabo de decir, todos somos mitos. Y en el libro, como ya bien has dicho, escribí hace unos años El Peregrino, que hablo sobre la figura de Jesucristo. A ver, es indiscutible que Jesucristo ha marcado el devenir de los últimos 2 años, 2000 años de la historia del mundo occidental e incluso de Asia también, porque al final incluso allí se habla de él. Por lo tanto, por eso me atrajo tanto la antropología de las religiones, porque al final es lo que nosotros somos y incluso en la obra de Miguel Ángel vamos a observar que esto está muy, muy, muy marcado y es relevante. Y un detalle, cuando viajamos acabamos siempre viendo antiguos templos, palacios que tienen que ver con ritos, iglesias, incluso el mecenazgo de la Iglesia Católica ha hecho que tengamos en grandes obras de arte.
Bueno, muchas veces visitamos, la mayoría de las veces visitamos iglesias, monasterios y cualquier edificio religioso, pero quizá no profundizamos lo suficiente, ¿no? Y supongo que ahí estás tú para darnos un toquecito en ese sentido.
Exactamente, a veces lo vemos desde la superficialidad, a veces también por el tema del dogma, porque según de qué, digamos, religión al final hemos nacido, nos hemos criado, estamos muy con el dogma, y luego también a veces ahora justamente, por lo que acaba de decir, renegamos un poco de la religión y lo vemos solo de una manera superficial, cuando, bueno, hay muchísimos detalles que se nos escapan y que son en donde tenemos realmente que indagar, entre ellos en las obras de Miguel Ángel, por supuesto, porque pensemos que en el Vaticano está una de las obras emblemáticas, que es la Piedad, ¿no? Y bueno, de ello hablo mucho en el libro.
Bueno, oye, una cosa, vamos a empezar por el autor, por el genio, por ese genio que tú argumentas que transformó lo terrenal en cósmico. Miguel Ángel Buonarroti. ¿Quién era Miguel Ángel?
Primero, un detalle. Para mí Miguel Ángel es Dios. Dios en la Tierra. Porque es capaz de transformar a hombres en dioses, ¿vale? Bueno, Miguel Ángel Buonarroti realmente es, para mí es el genio renacentista por antonomasia, muy por encima que Leonardo da Vinci. Sé que esto a mucha gente le puede chocar. Leonardo da Vinci es un hombre que proviene de una familia en la que el mundo artístico no está presente y él desde pequeño nota que tiene algo que le lleva a crear, ¿no? Y sobre todo tallar el mármol, que para él el arte por antonomasia, para mí también. La pintura es maravillosa, pero para él la escultura era el arte sublime, ¿no? También se consideraba poeta. Nace en una familia, bueno, acomodada, entre comillas, porque ha perdido un poco de esta, digamos, importancia a nivel también económico y social, y ocurre algo, que él, pues bueno, desde muy pequeñito encuentra en el dibujo y luego en la escultura la manera de desarrollarse. Su padre, que por mucho que quiere, no va por poder contra la voluntad del propio Miguel Ángel, al final acaba en manos de Lorenzo de Medici, en un lugar maravilloso en Florencia, que hoy es un hotel, que es el Hotel Orto de Medici, que es el Jardín de San Marcos, donde, conociendo a Lorenzo de Medici, el Magnífico, y a Marcello Ficino, a Poliziano, a Pirandola, pues él conoce el neoplatonismo y se convierte pues en el artista que conocemos, el renacentista por antonomasia, porque recordemos algo, era arquitecto, era pintor, aunque él nunca se consideró pintor, era escultor, era poeta, era ingeniero, es decir, el hombre renacentista por antonomasia es Miguel Ángel, y ese es Miguel Ángel. Luego lo que ocurre es que él es una persona que está influenciada por muchos conceptos, el neoplatonismo, como he dicho, la cábala judía, porque vive en una ciudad como Florencia, donde los judíos forman parte de toda la urdimbre de la población, porque Lorenzo es magnífico, lo que permite es que crezcan todos los diferentes grupos sociales, porque al final es una sociedad que lo que quiere es que, bueno, la ciudad de Florencia florece, ¿no? Por lo tanto, Miguel Ángel es el sumo de este renacimiento y es la unión de muchos conceptos que él luego va a ser visibles en sus obras.
Hay que ver cuánto bien hicieron al arte los Medici, ¿eh?
Bueno, los Medici, ¿qué seríamos? Yo siempre lo digo, sin los Medici, ¿qué seríamos?
Exacto.
Hoy? Sobre todo sin Cosme y sin Lorenzo, ¿no? El Magnífico. Florencia, la ciudad del síndrome de Stendhal, ¿no?
Pero ¿sabes? Ese síndrome... ¿Sabes que tenemos? Permíteme un segundo solo. ¿Sabes que tenemos un Lorenzo de Medici en Barcelona?
Ahora, sí, creo que sí. Cierto. Es uno de los sí, es verdad. Cierto.
Ha pasado por nuestro programa en diversas ocasiones, sí.
Vale, claro, es una de estas personas. Yo no lo conozco. Y es verdad que, mira, lo tenía como olvidado, me lo acabas de recordar. Y ahí tendremos que hacer algo. Me gustaría conocerlo.
Vale. Ya te pongo en contacto. Bueno, hay que decir que... hay que decir que Miguel Ángel, además de todo eso que tú has descrito, yo no sé tú cuál es tu opinión, yo pienso que sobre todo era escultor y pintor, ¿no? No sé si poeta, porque la verdad es que nunca he leído nada de Miguel Ángel, pero en cualquier caso, no hay por qué escoger, pero ¿tú tienes una obra preferida de Miguel Ángel?
Sí, el David.
Sí, por la mano.
Bueno, la mano es la perfección absoluta. La mano es... Toda la historia del arte se condensa en esa mano. Porque además guarda secretos, ¿no? Y hay un detalle en esa mano...
¿Secretos que podemos saber?
Yo organizo viajes a Florencia y en la línea de conocer la obra de Miguel Ángel. Y hay un tema muy importante. En esa mano la gente no se da cuenta que hay un guijarro. Hay un guijarro en el interior de la mano. Talla el guijarro.
En la mano que tiene elevada.
Que guijarro, o sea, la piedra filosofal.
En el brazo.
Es el santo real, es la piedra alquímica la que te transforma. La lapsis epsilis está ahí. La mano es, para mí, de toda la obra de Miguel Ángel, ya solo la mano, para mí es el culmen de lo que es considerar lo que el arte que nos transforma y que nos convierte en hombres. Ahí se condensa todo. No puedo olvidar que también me apasiona, y es una obra de arte que me tiene ensimismado, que es el Moisés. El Moisés, que para Miguel Ángel es la obra cumbre, ¿vale? Su obra cumbre es a la que dedica más años, también es extraordinaria. A pesar de que la ubicación en la que está hoy ha perdido un detalle muy importante, que es la iluminación. La iluminación de San Pietro in Vincoli no es la ideal, debido a que se ha tapado una ventana, un ventanuco que hay en la entrada y que proyectaba un haz de luz sobre el rostro de este Moisés.
Oye, la mirada de Moisés era muy importante, ¿no?
Sí, por
bueno,
supuesto.
Es muy importante.
Aparte, mira, hay un tema muy curioso. Yo la primera vez que visité Florencia, era muy joven, yo me quedé totalmente ensimismado viendo el David. Me quedé tan ensimismado que llamé a casa de mis padres y le dije a mi madre que me enviara las maletas, que me quedaba a vivir en Florencia y me quedé a vivir durante 6 meses, ¿no? Sí, me quedé.
Para ir viéndolo a menudo.
Sí, bueno, piensa que llegué a ir tantas veces que no me cobraban entrada. Sí, me quedé totalmente anodado. Porque hasta que no lo ves en persona, no entiendes lo que es el David, no entiendes lo que son las obras escultóricas y sobre todo este concepto pictórico que él siempre dijo que no era pintor. Menos mal que no era pintor.
Menos mal.
Porque la Capilla Sixtina... Bueno, es tal maravilla que todos los que la hemos visitado, aunque ahora no se ve con la misma intensidad por la cantidad de público que hay y porque tampoco está suficientemente bien iluminada, para que no hagamos las fotos. Cuando tú ves la Capilla Sixtina y te fijas en las más de 700 figuras que él pintó, cada una de ellas tiene un secreto.
El enigma Miguel Ángel, símbolos, códigos y misterios alrededor de este genio que Thor Jurodovic, el autor, ha descrito como un dios. Thor, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti y espero que disfrutéis con la lectura de este libro al cual he volcado mi pasión por Miguel Ángel.
Gracias. Hasta otra.
Gracias,
adiós.
Carmen. Adiós.